Bueno, entonces vamos a abrir la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, sexto, perdón, que fue el versículo que estuvimos leyendo hace 8 días. Efesios 6, verso 4, se hace el pasaje que estuvimos leyendo hace 8 días. Y dijimos que vamos a hablar un poco de crianza de hijos. La vez pasada estuvimos hablando un poco la crianza, cómo tiene un aspecto muy completo. Tiene que ver no solo cuando están en la casa, cuando salen, tiene que ver desde la mañana hasta la noche, tiene que ver con lo que ellos ven, oyen, el ejemplo. El padre es un guardián y la madre son guardianes de la vida de sus hijos, y ellos deben criarlos para la gloria de Dios y para que sean y cumplan el propósito que Dios tiene para ellos. Amén. Entonces dice Efesios 6, 4, que fue el pasaje base que usamos la vez pasada, dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a iras a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, también si nosotros cruzamos los pasajes, podríamos decir: vuestros padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación, para que no sean provocados para ira. Algunos intérpretes de ese pasaje entienden que sería la mejor interpretación del pasaje, y yo verdaderamente me uno a esa realidad. Cuando no hay una enseñanza y una instrucción, el hijo es provocado a la ira, a la necedad, a la rebeldía. Y uno de los asuntos que hoy vamos a tratar especialmente, que se va a encontrar el padre criando a sus hijos, el padre cristiano que quiere criar a sus hijos en el temor de Dios, es la tendencia de sus hijos a la desobediencia, a la necedad, y cómo vamos a ver cómo la palabra nos enseña a nosotros cómo lidiar y cómo enseñar y cómo corregir y cómo ayudar a nuestros hijos bajo esas circunstancias. ¿Sí? Entonces, vamos a leer otro pasaje. Hay Proverbios 22, verso 15. Dice lo siguiente. Proverbios 22, verso 15. Como leíamos, Proverbios usa dichos cortos que hablan una tremenda sabiduría, verdades profundas, claras, concisas y determinantes. ¿Cierto? Esos Proverbios para la vida diaria, para aplicarlo, ¿no? Como leíamos ahorita en nuestra introducción al Antiguo Testamento. Dice ahí: La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, lo que nos muestra la escritura de Génesis Apocalipsis es que el hombre, después de la caída, fue un hombre que fue perjudicado seriamente por el pecado y ya nace con una naturaleza inclinada a la maldad. El corazón del niño, como el muchacho, es un corazón que tiene ligada la maldad al corazón, tiene ligada la maldad a la necedad. Entonces Dios, como un medio de gracia, pone en la vida de ese muchacho, pone en la vida de ese niño la figura de los padres, para que los padres, en una disciplina y en una crianza sabia, puedan desligar o alejar del corazón del muchacho la necedad. ¿Sí? En este caso da el ejemplo claro Salomón de la vara, la disciplina, la corrección, aleja la necedad que es innata en el corazón del hombre y que se manifiesta especialmente en los años de su niñez y en los años de su crianza. ¿Sí? Entonces, como la característica del niño y del joven es la inclinación hacia el pecado, es la necedad, entonces, el propósito por el cual, y uno de los deberes por el cual Dios le entrega la crianza de los hijos a los padres, es ser una influencia sobre ellos para que ellos no sean abandonados a los propios deseos de su corazón. Eso es lo interesante de la familia. La familia es ese ente, es esa organización divina que fue creada y diseñada por Dios para contrarrestar la necedad que viene en el corazón del niño y del joven, de tal manera que el niño pueda entender el mal camino y apartarse de él. De tal manera que el joven sea, si lo podemos decir, sea desengañado de su propio corazón y busque la sabiduría y la vida. Ahora, esto es una responsabilidad de los padres. Los padres son guardianes de sus hijos porque ellos pueden apartar la necedad del corazón de sus hijos. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo los padres pueden ayudar, enseñar e instruir a sus hijos para que ellos anden en el camino de la vida, para que ellos anden en el camino de la verdad, para que ellos huyan del camino de la necedad, para que ellos sean sensibles a la voz del Evangelio y para que ellos también sean serios y determinantes en cuanto a las tentaciones que van a encontrarse en su carne, que van a encontrar en el mundo y a su alrededor? Y el tema principal que nosotros vamos a tratar es la importancia. Yo pienso que este es el punto clave en la crianza de un hijo. La hermana madre de dos grandes siervos de Dios, Susana Wesley, ella decía algo que fue una frase que a mí me impactó mucho cuando la leí. Y ella decía, la crianza cristiana tiene como fin doblegar la voluntad del niño, para que el niño entienda que sus padres son su autoridad. Y eso que ella dice parece fuerte, pero en la práctica realmente es un punto clave. Los padres deben enseñar a sus hijos, porque no es nato en ellos, por eso se dice que se tiene que enseñar, a obedecerlos, a honrarlos. Cuando los padres ganan la voluntad de sus hijos, toda la crianza, toda, va a tener un color bien diferente. Ahora, esto de la obediencia de los hijos hacia los padres es una instrucción hacia los padres y también es una instrucción hacia los hijos. El pasaje que teníamos ahí de Efesios dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que este asunto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios le manda a los padres y también le manda a los hijos tener cuidado en esto. A los hijos les manda a obedecer, a los padres les manda a educar para obedecer. Ahora, cuando hablamos de enseñar e instruir a los hijos, es que el corazón del niño no viene con eso. La inclinación del joven y del niño es lo contrario, es la necedad. Ellos carecen de eso, entonces por eso el deber de los padres es enseñar. Desde temprano, con un conocimiento bíblico, que tal vez lo mejor que pueden aprender sus hijos en su vida de formación es la obediencia a los padres. Y los padres tienen que enseñar esto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Vamos a leer 1 Corintios 11, verso 3. Esto va a hacer que este asunto tenga una trascendencia mucho mayor al ambiente familiar y también pues a los beneficios que esto tiene sobre la vida del muchacho, como de la vida del hogar. Nosotros decíamos que una buena educación cristiana produce hijos felices, produce hijos obedientes y produce hijos que vivan para la gloria de Dios. Y miren lo que hace la obediencia, porque es que esto es un asunto que aún como padres nos va a cambiar un poco la perspectiva. Dice 1 Corintios 11, 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que el gobierno de Cristo y el reino de los cielos tiene unas esferas de autoridad. El padre es la cabeza en el sentido que el hijo, aunque siendo igual al padre, él se somete al padre para venir a hacer una obra redentora y ser establecido como señor y rey de reyes. Ahora el hijo establece al varón como la autoridad y ese gobierno llega a todas las esferas, a la iglesia, pero también llega a la familia. Ahora, pero usted me va a decir, bueno, pero este pasaje no tiene nada que ver con la crianza de los hijos. Sí tiene que ver y tiene que ver mucho. Porque cuando una familia, cuando un hogar, una mujer cristiana y un padre cristiano enseñan a sus hijos a estar bajo la autoridad de ellos y a obedecerlos, los están introduciendo en una esfera de autoridad que no solo incluye el hogar, sino que están íntimamente ligada al reino de los cielos. Entonces, por ejemplo, así como un ejemplo práctico como para que usted vaya entendiendo, cuando una mujer cristiana le dice a su hijo, hijo, tú tienes que obedecer a tu padre, ella no tiene que decirle al hijo, hijo, tú tienes que obedecer a tu padre porque es tu papá. Eso no es un asunto, si pudiéramos decir, cristiano para obedecer. ¿Cuál sería el principio cristiano que vamos a ver? Hijo, tú tienes que obedecer a tu padre porque tu padre en nuestro hogar representa a Cristo y representa la autoridad de Dios. Ahora, ¿eso qué hace? Que nuestras relaciones como familia trasciendan a una esfera mayor. Entonces, el padre, como buen hombre, debe ejercer un liderazgo. La madre, como buena mujer cristiana, debe someterse al liderazgo de él, porque él representa a Cristo. Y los hijos son enseñados a obedecer, porque en esa casa hay una autoridad, que es Cristo. Y Cristo manifiesta su autoridad a través de los padres, especialmente la figura del varón. Entonces, cuando nosotros enseñamos obediencia a nuestros hijos desde los primeros años de edad, estamos enseñándoles la importancia de la autoridad y que ellos, como un ejercicio de una criatura creada, constantemente deben ceder a la autoridad divina y a la autoridad que Dios ha establecido. Ahora, un hijo criado en la obediencia y en el temor de Dios va a ser mucho más sensible a someterse a la autoridad y al señorío de Cristo que un hijo que se acostumbró a desobedecer y a deshonrar a sus padres desde los primeros años de su vida. Esto es trascendental. La instrucción cristiana forma carácter en nuestros hijos que van a ser determinantes para las decisiones más importantes de su vida. Por eso, como les decía, esto no es un asunto superficial. Ni es solo un asunto de que su hijo lo obedezca cuando usted quiere que coma, o no es solo un asunto de que su hijo lo desobedezca cuando él no quiere tender su cama. Son asuntos mucho más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, el muchacho y el niño que no respeta a sus padres, que tiene la inclinación a desobedecerlos, ese muchacho crece con una fuerte raíz hacia la necedad que los padres necesitan tratar, que los padres necesitan corregir. Ahora, nosotros la vez pasada hablamos del peligro de la educación, del peligro de la música, el entretenimiento, el peligro de las malas amistades, pero su hijo tiene un peligro mayor. ¿Y saben cuál es el peligro mayor? Él mismo. Él mismo. Su corazón engañoso. Su inclinación a la necedad, su desobediencia a la ley divina, ¿sí? Y usted como padre o madre cristiana son un medio de gracia para librar a su hijo de la necedad y conducirlo por el camino de la sabiduría y de la vida, ¿sí? Ahora, eso va a tener consecuencias tremendas sobre él, como lo vamos a ver, y cosas por las que vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Sí? Todo el caos que nosotros vemos social, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, comienza por un caos familiar. ¿Sí? Y todo nos afecta a todos, porque todos somos parte de una sociedad donde nuestras familias tienen un rol. Y la Biblia dice así, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, cosas como el desorden, la rebelión y el conflicto o la división pueden destruir cualquier reino, aun el reino del diablo. El mismo reino de Satanás mantiene un orden, un gobierno y una obediencia. Los mismos ángeles caídos son obedientes a Satanás. Ahora, si nosotros queremos que nuestros hijos, nuestras casas, mantengan un buen testimonio cristiano, debe haber una sensación, y no solo una sensación, un principio de orden, autoridad y obediencia en nuestras casas. Cuando eso no existe, cuando el irrespeto, la desobediencia, Los conflictos son tolerados en un hogar, ese hogar nunca va a prosperar. Ni siquiera el reino de Satanás prosperaría así, mucho menos nuestros hogares. Entonces nosotros necesitamos establecer en nuestras casas la autoridad de Cristo, el señorío de Cristo, el amor de Cristo, y aquellos hijos que están en nuestros hogares necesitan aprender obediencia, sujeción, ¿sí? Respeto. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? Ahora, la Biblia nos dice que esto es justo. ¿Qué es justo? Que sus hijos le obedezcan. Esto no es algo extraño. Esto es lo justo. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres, Señor, porque eso es justo. ¿Qué quiere decir que es justo? Imagínense, los padres son aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar delante de Dios a sus hijos, proveerles todo. Espiritualmente, físicamente, moralmente, sentimentalmente. Cubrir todas las necesidades del muchacho. Prácticamente el niño depende totalmente de sus padres, especialmente en los primeros años de vida. Y el padre tiene la responsabilidad de una vida digna, un hogar, comida, educación, vestido, todo lo que ellos necesitan. Entonces no debemos pensar, y eso es importante cuando Pablo dice que es justo, que sea algo ilógico o que sea algo exagerado. Pedir que los hogares tengan a sus hijos en sujeción y que los hijos obedezcan. Eso sería lo normal. Eso sería lo justo. Imagínese, usted le da todo a ese niño. Usted le da todo a esa jovencita. Usted lo sostiene, usted le paga el colegio, usted le paga la comida, usted le paga la alimentación, los servicios, la educación, la salud. Lo mínimo que debería haber en nuestros hogares de parte de nuestros hijos hacia nosotros es obediencia. Ahora eso se siembra. La obediencia se siembra como la necedad también se siembra en los hogares. Y también se recoge. ¿Sí? Solo que a veces como padres nosotros no somos conscientes. Y a veces más en nuestros días estas verdades se han perdido totalmente, ¿no? Pero por ejemplo, mire lo que decía la ley. Vamos a Deuteronomio 21, verso 18. Donde la ley, ahora, claro, nosotros no estamos bajo la ley y no vamos a aplicar lo que la ley dice. Pero recuerde que la ley es buena y lo que enseña no es malo. Aunque no lo aplicamos porque ya no estamos bajo la ley y no tenemos una teocracia. O sea, nuestro gobierno no se rige bajo las normas de la ley de Dios. Pero esto que la ley enseña es bueno, no es malo. Dice Deuteronomio 21, verso 18. Si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. Entonces ya aquí comienza a mostrar los principios tratando lo negativo. Usted no puede castigar a su hijo si primero no le enseña. Eso es algo básico. Todo comienza con la instrucción. Yo tengo que enseñarle a mi hijo prácticamente todo. Por ejemplo, cuando mi hijo manifiesta una actitud necia, porque ya al año y medio, a los 2 años ya es rebelde, ya es desobediente, yo antes de usar la vara, por ejemplo, porque el padre tiene que a veces usar la vara, antes de usar la vara, yo tengo que explicarle, hijo, así que usted vea que es un bebé, es un niño, hijo, tu mamá te mandó algo. Cuando tu mamá te manda algo, tú tienes que respetarla y obedecerla. Una vez, volvió a pasar la misma circunstancia, volvemos a explicarle. Hijo, yo te había explicado que cuando yo te hablo y te mando algo, tienes que obedecerme. Ya la tercera vez, pues ya no tengo que explicarle porque yo ya le expliqué. Pero sería algo de, perdónenme la expresión, de animales, que usted llegue a corregir a su hijo sin haberle enseñado primero. ¿Sí? Sería algo absurdo. Se tiene que instruir a su hijo, se tiene que enseñarle, se tiene que ser claro con su hijo, se tiene que establecer los principios de su hogar, qué cosas su hijo puede hacer, qué cosas no, su hijo no puede hacer, qué horas puede dormir, qué horas no puede dormir, cuánto debe comer, qué no debe comer, qué televisión ve, qué no televisión ve, qué horas no ve, cuándo salimos, cuándo nos quedamos, cuándo él debe dormir, cuándo él puede jugar. O sea, el padre siempre está enseñando y la madre tiene que ser muy, muy diligente en estos trabajos. Nosotros debemos ser intencionales. A veces cosas pequeñas, porque ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. A veces queremos que nuestros hijos nos obedezcan en cosas grandes, pero no somos intencionales en cosas pequeñas. Entonces, por ejemplo, yo estoy enseñándole a mi hija de 3 años a tender la cama. Ahora, usted me va a decir, hermano Pablo o profesor, ¿cómo yo voy a corregir a mi hija por una tendida de cama? Ahora, el problema no es la tendida de cama o no, el problema es que yo le estoy enseñando a obedecerme. Y si ella me desobedece en tender la cama, me va a desobedecer con el televisor y más adelante me va a desobedecer en otras cosas. Entonces yo comienzo a enseñarle obediencia desde las primeras cosas. Cómo se sienta en la mesa, cómo habla con sus padres. Yo a toda hora estoy intencionalmente le enseñando a ser obediente, a ser sujeto, a ser sumiso. ¿Sí? El hermano, creo que era Charles Stanley. Él daba un ejemplo de educación en sus hijos, que un día iba pasando uno de sus hijos y botó un papel al piso. El niño tenía 2 años. Y él le dijo, hijo, recoge el papel. El niño entendió, él volvió a mirar el papel, volvió a mirar al papá e hizo como si no hubiera pasado y siguió. El hermano fue y sacó la vara del cuarto, sentó al niño, le bajó el pantalón, le dio unos varazos. Y le explicó que cuando el papá hablaba, él ya le había enseñado que el niño tenía que obedecer. La mamá le dijo, la esposa le dijo, amor, pero era un papel. Yo lo hubiera podido recoger o tú lo hubieras podido recoger. Y el hermano le respondió, era un papel, pero yo le estoy enseñando obediencia. No es el papel, es la obediencia lo que importa. Entonces nosotros comenzamos a enseñar obediencia en lo pequeño o en lo mucho. Y entre más temprano, mucho mejor. Porque póngase a pensar. Yo he entrado a casas donde el niño parece un delincuente, donde irrespeta a la mamá, donde irrespeta al papá, y el delincuente tiene 3 años. Piense cuando el delincuente tenga 15 años. Si no lo obedece siendo un niño, imagine cuando es joven. Entonces nosotros debemos enseñar, y entre más temprano, mejor, aunque nunca es tarde. Pero lo primero que nos enseña la palabra es que nuestros hijos deben aprender a reaccionar con nuestra voz. Usted no debería gritar, usted no debería insultarlo, usted no debería dejar que le saque el mal genio. Usted le habló una vez, lo desobedeció, ya le había explicado, usted no necesita que esperar a que venga la ira, usted debería corregir inmediatamente. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Biblia, instrucción. Hay un libro que yo les voy a recomendar ahora. Para las mamás y para los papás que tienen niños pequeños, ese es un libro, un clásico. El libro se llama Cómo entrenar a un niño, de Michael y David Perr. Ese libro, hermanos, es una perla que le va a enseñar en cuanto al uso de la vara, en cuanto al tiempo cuando la debemos usar y cómo es muy bueno. Ese libro está en Tesoros Cristianos y está hasta en audios. Usted lo puede escuchar y los capítulos duran 10 minutos, 12 minutos. Es súper bueno y súper edificante y además es muy gracioso. Porque los hermanos tienen una gracia particular para enseñar. Entonces lo va a servir mucho. Entonces lo primero es la voz. Pero mire, dice ahí, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Ahora, nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos que nos obedecen a nosotros como padres, pero también obedecen a nuestras hijas. A nuestras esposas, perdón. Yo recuerdo mucho el testimonio de Armando Alducin, que él cuenta en una predicación que un día estaba almorzando con su hijo. Y su hijo irrespetó a su esposa. Y él dice que cogió a su hijo de la camisa, lo jaló, lo pasó por encima de la mesa y lo sacó de la casa. El hijo tenía 15 años y lo puso fuera de la casa y le dijo, si usted quiere vivir en nuestra casa, tiene que respetar a su mamá. Si no, no puede vivir en nuestra casa. Un hombre de Dios que entiende que hay cosas que no se pueden permitir en nuestros hogares. El irrespeto a nuestras esposas, el irrespeto a nosotros mismos, no debería ser tolerado, porque eso siembra semillas de necedad en el corazón del muchacho. Es triste hoy en día ver noticieros, y no solo noticieros, escuchar casos de hijos que golpean a su mamá, de hijos que son capaces de irrespetar a sus papás y desafiarlos a pelear, porque nunca fueron educados. Nunca fueron criados. Hijos que insultan a sus padres. Viviendo en la casa de sus padres y siendo sostenidos por sus padres. Es un asunto terrible, ¿no? Un padre cristiano no debería permitir eso. Y volvemos al ejemplo. Hermana, pero saque ese sinvergüenza. Pero ¿cómo va a sacar a mi niño? ¿Cuántos años tiene su niño? 40. Así es en nuestra generación. Entonces mire lo que sigue diciendo la ley. Dice que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre y habiéndole castigado. O sea, si yo hablo con mi hijo y mi hijo no me obedece o mi hija no me obedece después de haberle hablado una o dos veces, yo necesito aprender a castigar a mis hijos. Yo no puedo recompensarle cuando él es necio o cuando ella es necia. Si es pequeño, en el caso de los niños pequeños, yo voy a sacar la varita que tengo para él, para ella, le voy a explicar, lo voy a disciplinar y le voy a explicar por qué lo discipliné. En el caso que es grande, cuando ya cumplen 13, 14 años y ya son más grandes que uno, ya de pronto la corrección física no va a tener el mismo efecto, pero el castigo siempre sigue siendo importante. Como tú fuiste necio, desobediente, este mes no hay televisor. Este mes no hay parque, este mes no hay esto. ¿Por qué? Porque yo necesito castigar la necedad tuya. Porque ¿qué es lo que pasa? El corazón de él está inclinado a eso. Y cuando usted permite eso, usted va a ver cómo eso fructifica en él. ¿Sí? Yo tengo un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando mi gata, nosotros le teníamos prohibido entrar al cuarto de nosotros. Entonces ella era muy astuta, iba caminando así. Y yo le decía no y ella y se devolvía. Varios meses aprendió a que nunca entraba al cuarto. Pero un día se enfermó. Tuvimos que hacerle ahí un tratamiento y la pobre gata estaba que se moría. Entonces por misericordia la dejamos entrar al cuarto. Un día. Y de ahí en adelante nadie la saca del cuarto. Cuando se permiten las cosas. Y bueno, en un gato es gracioso y todo. Pero hay cosas que los padres permiten en sus hijos que no deberían permitir. Irrespeto, necedad, desobediencia, rebeldía. No debería permitir eso, ¿sí? A veces hay que castigar. Ahora, hay que ser sabios, porque yo a veces pienso que a veces como padres somos un poco, porque no somos perfectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño está comiendo y sin culpa tumba la comida. No es un asunto de necedad, de rebeldía, sino de torpeza como niño. Y todo niño puede hacer eso. Entonces yo no voy a salir ahí mal genio a golpearlo y ni a maltratarlo porque fue una torpeza. Entonces yo necesito identificar cuándo es necedad, cuando es rebeldía, o cuando es una torpeza, una simpleza como niño, como joven, ¿no? A veces, por ejemplo, digamos, mi hijo joven, entonces yo le digo algo y él está en esa edad que quiere ser gracioso, y me dice algo, pero no lo dice ni siquiera por ofenderme, sino solo porque es gracioso. Y ya yo voy a castigarlo porque, no, fue algo de su juventud, pero no es una necedad como tal, es algo de su madurez que le estamos... Pero aquellas cosas que son rebeldía, desobediencia, irrespeto, mentiras, todo lo que nosotros vemos que es necedad y que hay que tratarlo, el padre hará bien por amor a su hijo en castigarlo. Ahora, ojalá el asunto quedara ahí, pero mire el asunto de la ley. Dice, y habiéndole castigado no los obedeciere. Porque a veces la necedad es así, ¿no? El hombre en su necedad es así. ¿Qué enseñaba la ley? Dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Ahora, la ley era muy severa porque ellos se tenían que aplicar un juicio civil. Los padres no tenían que tener ese hijo, ellos tenían que sacarlo y los jueces, en este caso, tenían que juzgar tal situación. Ahora, como les decía yo, no estamos bajo la ley, pero lo que sí enseña la ley es que la necedad y la rebeldía de los hijos no debería ser tolerada en la casa de los hogares del pueblo de Dios. Ahora, yo he tenido casos donde muchas veces le he dicho a la hermana o a los padres, mi hermano, pues si ese hijo no les obedece, si ese hijo es un borracho, si ese hijo es parrandón, si ese hijo les está dando mal ejemplo a los otros hijos de su hogar, si ese hijo los está irrespetando, pues usted no tiene que sacarlo para que nosotros lo apedremos porque ya no estamos bajo la ley. Se lo merecería, tal vez. pero no podemos hacerlo. Pero por lo menos sáquelo de su casa, usted no necesita estar viviendo con un muchacho así. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con unas personas y estaba sentado, creo que yo no me acuerdo si era una, que, no me acuerdo el lugar. Entonces sentaron dos muchachos detrás y tenían una pinta de que eran así un personaje, así de que tienen vida difícil. Entonces uno le comenzó a contar al otro, no, yo era, cuando estaba en el colegio yo era terrible y me gustaba robar y me gustaba hacer eso, chicos malos. Y entonces estaba contando y me dice, y el otro le dijo, entonces ¿por qué cambió? No sabe que un día mi mamá me pilló en todas esas, la llamaron del colegio, entonces mi mamá me cogió, me hizo la maleta y me llevó para Bienestar Familiar. Y llegó ante la jueza familia y le dijo, yo estoy cansado de este muchacho, le he dado todo a este muchacho, he querido hacer todo por este muchacho y él no quiere. Aquí se los dejo. Y dice él, cuando mi mamá me dejó ahí, yo comencé a llorar y salí corriendo detrás de mi mamá y le pedí perdón y desde ahí cambié. No eran cristianos, eran las personas del mundo. Pero a mí me dio mucha risa la historia, ¿no? Y a veces, y él dice, y eso fue determinante para mí porque yo dejé ahí las malas amistades y dejé. Entonces a veces la necedad prospera porque no hay corrección. La necedad prospera porque no hay disciplina. La necedad prospera porque a veces nosotros lo permitimos. En el ambiente familiar eso sucede mucho. Entonces, como la Biblia pone esa responsabilidad con los padres deben ser obedientes y no deben ser negligentes. El descuido en la disciplina doméstica tal vez es un gran obstáculo para que no se alcance una educación cristiana exitosa, especialmente en nuestra casa. Miren lo que dice 1 Timoteo 3, 4, especialmente a los hombres, pero eso también incluye a nuestras esposas y nuestros hogares. Dice 1 Timoteo 3, verso 4. Dice que gobierne bien su casa. Se entiende que los que pastorean la iglesia, que cuidan la iglesia, deben tener un hogar ejemplar. Dice ahí que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, una característica de un hombre de Dios es que sus hijos le obedecen. Tal vez sus hijos no sean los mejores cristianos. Es más, yo pienso que hasta pastores y líderes cristianos pueden tener hijos incrédulos, porque el proceso de la salvación de nuestros hijos no es un proceso inmediato y no es un proceso que se da a la noche a la mañana. Ellos se convierten a los 15 años, a veces se convierten a los 18 años, a los 22 años. Y eso es una obra del Espíritu Santo particular con el hombre, o con la niña, o con el joven. Pero nuestra responsabilidad sí es que en nuestra casa haya orden y sujeción. Y eso sí debemos esperar de los hombres de Dios. Si sus hijos no son creyentes, por lo menos sus hijos deben ser respetuosos, obedientes, ¿sí? Y los padres tienen que ejercer ese trabajo con responsabilidad, porque muchas veces ni siquiera es la misma necesidad del hombre, porque todos nuestros hijos son necios. Yo cuando miro mi vida, mis hermanas, la familia, los hermanos, a mi propia hija, yo veo que son necios. Eso es algo del hombre, de su naturaleza caída. Pero a pesar de su necedad, yo veo la gracia de Dios también en ciertos, como en otros veo es la irresponsabilidad de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando un padre es ausente, como una madre, cuando una madre o un padre son irresponsables, eso va a causar un efecto en sus hijos. Entonces necesitamos hacer este trabajo con toda responsabilidad. Y eso quiere decir enseñar, mandar, ordenar, castigar, como veníamos diciéndolo, reprender en algunos casos, ¿sí? Porque eso es lo que la Biblia manda. Nosotros tenemos esa obligación. Vamos a ver el ejemplo de un hombre de Dios que hizo eso. Génesis 18, verso 17. Sobre este tema tenemos varios versículos. Yo sé que usted estuvo leyendo algunos de estos pasajes en el libro de Tú y tu casa. Yo no quiero entrar tampoco mucho en lo que ya estuvieron leyendo, pero sí estos pasajes son claves e importantes en lo que estamos hablando. Dios está hablando de Abraham. Y mire lo que nos dice Dios de Abraham. Abraham, que es un hombre de fe, como nosotros somos hombres de fe. Ahora, el ser hechos hombres de fe no quiere decir que seamos irresponsables en nuestros deberes familiares. Por lo contrario, entre más fe tengo, mejor padre soy. Entre más fe tengo, mejor esposa soy. Entre más fe tengo, mejor hijo soy. Y Dios va a hablar del hombre de la fe, y mire lo que dice Dios, Génesis 18, verso 17, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mire lo que dice Dios de Abraham, dice, ¿será que yo le voy a encubrir algo a Abraham si Abraham va a ser una gran nación? Y de él va a salir la bendición a todas las naciones de la tierra, que es el hijo de Abraham, que es Jesucristo. ¿Yo voy a callar algo de Abraham? Y ahora Dios nos va a mostrar por qué Dios confiaba en Abraham. Y mire la característica que da Dios ahí en este pasaje. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. O sea que la característica que hizo a Abraham confiable delante de Dios es que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa. ¿Sí? Y eso es bien importante porque a veces nosotros necesitamos apretarnos un poco el cinturón en nuestras casas. ¿Sí? A veces, por ejemplo, llega... yo he tenido ese asunto con mis propios papás, que llegan a mi casa a hacer cosas en mi casa. Y yo tengo que recordarle a mis papás que es mi casa y que en mi casa yo mando, y no mandan ellos. Porque los abuelos, como vamos a ver ahora, a veces pierden un sentido de justicia y de disciplina con sus nietos. ¿Sí? Y no se tiene que decirle, no, es que esta es mi casa. Es que si yo le digo a mi hijo que él puede ver o no puede ver, que él puede hacer o no puede hacer, que él debe obedecer en estos asuntos, es un asunto que yo como padre tengo que hacerlo delante de Dios. ¿Sí? En mi casa no manda ni la abuelita, en mi casa no manda el tío, en mi casa no manda mis hijos, en mi casa mando yo. Y es que a veces hasta cosas simples, nosotros somos la generación donde las mamás le preguntan a sus hijos, ¿y qué quieres comer? ¿Sí? Entonces el niño es el que decide el menú, el niño es el que decide a qué restaurante van, el niño es el que decide a dónde van a pasear. ¿Sí? Le falta decir al niño cómo se viste el papá y la mamá, porque es el que manda en esa casa. ¿Cuántos años tiene el niño? 5 años. Y es el rey absoluto de ese hogar. Y el papá y la mamá, los siervos. Qué contrariedad, ¿no? Nosotros hemos cambiado todo, ¿no? Yo recuerdo que hace años uno escuchaba hablar a los tíos, a la abuela, a los hermanos mayores, y dicen, no, en mi casa lo que mi papá hablaba era ley. Cuando estábamos almorzando, el único que hablaba era el papá. Y uno dice, eso parece muy arcaico, pero esto usted debe saberlo, una familia con una autoridad genuina y ejecutada sabiamente es una familia feliz. Y son hijos que van a ser buenos ciudadanos, buenos cristianos y hombres de bien para este mundo. Sí. Porque en la obediencia, en la sujeción, hay carácter cristiano y hay bendición de Dios. ¿Sí? Entonces Abraham iba a ser un hombre que él iba a mandar a sus hijos. No era que sus hijos lo iban a mandar a él, como sucede en nuestros días. Era un hombre que iba a instruir, que iba a enseñar. Era un hombre que iba a mostrar los caminos de Dios a sus hijos. Era un hombre que iba a explicar la palabra de Dios a sus hijos. Y no solo a sus hijos, su casa, después de sí. ¿Y qué iba a hacer él? Dice, que guarden el camino de Jehová. Él les iba a mostrar el camino a sus hijos y por dónde conducirse. Nosotros necesitamos tener por un lado pues la corrección, pero por otro lado necesitamos tener la instrucción bíblica, la enseñanza de la palabra. Necesitamos dar buen ejemplo del camino del Señor a nuestros hijos. ¿Sí? Y mire el resultado de eso, dice, haciendo justicia y juicio. Él tenía que ser justo, él tenía que juzgar las cosas. Él tenía que probar lo que sucedía en la casa, lo que entraba a la casa, lo que esperaban sus hijos. Y dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. O sea, Dios habló cosas acerca de Abraham. Dios le dijo que iba a ser una nación fuerte y Dios dijo que lo iba a bendecir. Pero ¿por qué Dios lo iba a bendecir y iba a ser una nación fuerte? Porque él sabía que Abraham iba a ser responsable con sus deberes como padre. Y a veces nosotros no somos responsables como nuestros deberes como padres. Y queremos que Dios cumpla sus bendiciones. Yo creo que, y yo podría asegurarlo y explicarlo doctrinalmente, bíblicamente, teológicamente, que el cliché que usan la mayoría de cristianos de que tú y tu casa serán salvos no se aplica a la mayoría de hogares cristianos. ¿Por qué? Porque el pasaje es claro. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje cuando Pablo le dice al carcelero eso? ¿Saben qué hizo el carcelero? El carcelero se fue a la hora de la madrugada, levantó a sus hijos, ¿sí?, a la madrugada. Pablo les predicó a todos y como ellos creyeron, fueron salvos. Pero si un padre no va a su casa, no levanta a sus hijos, no hace que ellos escuchen la palabra de Dios y no creen en la palabra de Dios, no van a ser salvos ni ellos ni su casa. Dios cumple sus promesas cuando nosotros somos responsables y fieles, cuando nosotros guardamos nuestros caminos. Por eso yo le decía la vez pasada a usted, si usted como madre y padre cristiano se dedica en seria, bíblicamente, en el amor de Dios y con la gracia de Dios, a educar a sus hijos, usted va a ver la bendición de Dios y usted va a ver cómo Dios le responde. Ahora, si usted es irresponsable y en vez de sembrar lo que es del Espíritu, usted siembra para la carne, usted es irresponsable, usted es indiferente, usted deje que su hijo crezca en la necedad y en el orgullo, usted también va a recoger, pero no espere recoger frutos buenos, ¿no? Es lógico. Hay una teología absurda en los cristianos que piensan que Dios les va a bendecir cuando ellos son irresponsables en sus deberes, cuando ellos abandonan a sus hijos, cuando ellos no los instruyen, cuando ellos no lo corrigen. Ese no es el testimonio bíblico. El testimonio bíblico de Abraham es que él mandó su casa que guardara en el camino de Jehová y eso hizo que Dios cumpliera las promesas que tenía sobre él, ¿sí? Y Abraham tiene que mandar muchas cosas, ¿sí? Yo en mi casa definitivamente tengo que decidir qué televisión se ve, qué televisión se ve, qué escuchan, qué no se escuchan, qué estudian, qué no estudian. Por lo menos en cuanto a los años de formación, no exponerlos a cosas que los van a destruir moral y espiritualmente, ¿no? ¿Sí? Ahora, nosotros como padres debemos mantener una firmeza. Esa firmeza es importantísima. La firmeza genera carácter. Cuando usted es débil y cuando usted no mantiene el cuidado firme de sus hijos se van a aprovechar de eso y van a generar una constante rebeldía y necedad. Cuando usted corrige, yo me acuerdo que cuando yo comencé a entender esto, a leer unos asuntos, a escuchar mensajes sobre estos asuntos, nosotros comenzamos a ejercer una disciplina en nuestro hogar de formar el carácter de nuestra hija. Y en los primeros momentos, nuestra hija manifestó una rebeldía muy ferviente contra la educación cristiana. Y tenía 5 años. Yo miraba a esta chica y yo decía, Señor, cuánta necedad, ¿no? Ahora, cuando uno mantiene una disciplina en amor, pero también con firmeza, ellos se dan cuenta que el papá está hablando en serio. Entonces ellos saben que si son irrespetuosos, van a tener su reprimenda. También saben que si ellos son obedientes, van a ser recompensados. Entonces la firmeza hace que esto sea muy útil en la vida de los muchachos, ¿sí? Hace que hayan frutos. Hay frutos en el carácter de ellos, hay frutos en la armonía del hogar, hay frutos en la vida cristiana, hay frutos preciosísimos cuando se ejerce ese trabajo. Pero también la Biblia, así como nos muestra el ejemplo de un hombre sabio, también la Biblia nos muestra el ejemplo de hombres necios. Por ejemplo, vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 3, todos conocemos la historia de Elí, el sacerdote, y sus hijos impíos. Y dice el capítulo 3, verso 13. Mire lo serio que, porque es que la palabra de Dios es muy seria. Usted no puede jugar con Dios, ni yo puedo jugar con Dios. Y la palabra de Dios no es aguas tibias, la palabra de Dios es en verdad. La verdad es verdad y el engaño es engaño. Hay cosas que la Biblia habla tajantemente, así como Dios dice, yo te voy a bendecir, también Dios dice, te puedo maldecir. Así como Dios dice, te puedo recompensar, también Dios dice, te voy a castigar. O sea, Dios no es como nosotros que estamos así en esa tibieza que subimos y bajamos. No, Dios es claro. Y así como le dice a Abraham, yo voy a bendecirte, voy a hacer de ti una nación fuerte porque yo sé que tú vas a hacer esto, también hay casos donde dice lo contrario. Y esas advertencias como padres que estamos aprendiendo estas cosas, es importante escucharlas, ¿no? Dice ahí 1 Samuel 3:13, dice que Dios le mandó un mensaje de juicio a Isaí, ¿Por qué? Dice ahí el 13, dice, y yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre. Uy, qué frase seria, hermano. Hay casas que van a ser bendecidas, hay casas que van a ser juzgadas. Y dice, por la iniquidad que él sabe. O sea, Elí conocía el pecado de sus hijos. Él sabía y él lo permitió. Es triste, yo he tenido casos. Yo sé que cada casa es un caso. Y tal vez usted está en una situación difícil, usted es madre soltera, usted tal vez es casada con un incrédulo, o usted es casado con una incrédula y eso genera una dificultad. Pero nosotros debemos ser responsables en la medida que vamos teniendo revelación de Dios. Nosotros, por ejemplo, teníamos una hermana en la iglesia que ella tenía un hijo como de 40 años. Y el hijo literalmente era el bandido del barrio. Todo el mundo sabía que era ladrón, todo el mundo sabía que era estafador, todo sabía el mundo que era drogadicto, que vendía droga. Y muchas veces esta mujer hasta llegaba a pedir oración para que él fuera sacado de la cárcel, para que esto. Y una vez alguien le habló, le dijo, hermana, pero es que usted le está alcahueteando su pecado. Imagínese, usted sabe que vende droga, usted sabe que roba, guarda las cosas que roba en su propia casa. Y usted lo permite, eso no debe hacerle una mujer cristiana. Bueno, ella nunca escuchó. Y mire el pecado de este hombre. Él sabía la iniquidad de sus hijos y lo permitía. ¿Sí? Eso es serio, hermanos. Porque estamos permitiendo deshonra del Señor en nuestra casa. Estamos permitiendo deshonra del Señor en medio. Y nosotros somos autoridad muchas veces sobre esos muchachos. A veces hay una falta de firmeza. Claro, tiene que haber amor. Yo, por ejemplo, en mi casa la primera que se convirtió fue mi mamá. Y mi mamá parecía Juan el Bautista. Yo creo que le faltó un poco de amor. Pero aún así Dios la usó. Un día yo tenía una colección de música pesadísima, oscurísima, malísima de cuando estaba en el mundo. Tenía como 15, 16 años. Y salí a la tienda. Y cuando yo volví a entrar a mi casa, yo vi la colección de música que había coleccionado varios años, que me había costado bastante. Toda rota, yo no sé con qué le dio, pero eso sí no quedó nada que sirviera. Entonces yo volteo a ver a mi mamá y la veo como en una ira santa y él me dice, si usted quiere contaminarse y destruir su corazón, lo puede hacer, pero en mi casa no vuelve a escuchar eso porque usted contamina a sus hermanas. Nunca más en mi casa, por lo menos, ¿sí? Ahora yo vi que Dios honró ese celo de ella en querer salvar mi alma, salvar a mis hermanas. Y toda mi familia es creyente. Pero ¿qué hubiera pasado si ella hubiera tolerado tal vez mi pecado, mi iniquidad? Literalmente, yo, para vergüenza les cuento, el ejemplo de que sacara a su hijo, a mí me sacaron de mi casa cuando tenía 18 años, porque era un sinvergüenza, un incrédulo, un impío, un de todo. El que escribimos ahí en Deuteronomio, ese era yo. Ya me tuvieron que sacar literalmente de mi casa por lo que era. Pero eso fue para salvación de mi alma. Eso Dios lo usó para constreñirme y buscar de Él. Pero este Elí sabía la iniquidad de sus hijos y dice ahí, por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Imagínense, si estos eran sacerdotes, o sea, esto. Él era como el pastor, sus hijos eran como los de la alabanza y él sabía que sus hijos eran unos sinvergüenzas y aún así los dejaba ministrar todos los domingos. Y él conocía el pecado de ellos, todavía más serio, ¿no? Y dice que blasfemaron a Dios y él lo permitió. Nosotros no deberíamos permitir esas cosas en nuestras casas. Dice ahí el verso 29 del capítulo 2. Ahí antes, mira que son unas palabras bien fuertes, ¿no? Dice otro que está juzgando a Elí por el pecado. Dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y mire lo que pasó. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho, mire esto, que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Sé que es lo contrario a Abraham, ¿no? Lo que Dios dice a Abraham se lo voy a cumplir. Pero lo que yo había dicho de Elí, porque Elí era descendiente de Aarón y él tenía el sacerdocio por derecho familiar. Pero ahora dice Dios, no, yo no haga contigo eso. Sea, que Dios a veces bendice familias y a veces Dios quita la bendición de familias. ¿Por qué? Porque Elí sabía cómo eran sus hijos y nunca les estorbó. Permitió que ellos siguieran deliberadamente. Ahora, yo puedo, y conocemos el caso de pastores y hombres de Dios, familias cristianas, que hicieron todo en su alcance por salvar el alma de su hijo, tratar la necesidad de su hijo, y su hijo no quiso. Ahora, esa ya es diferente. Si un hijo quiere seguir el camino de la muerte, todos tenemos la responsabilidad moral delante de Dios si creemos o rechazamos el Evangelio. Los papás no son responsables por la salvación de sus hijos. Pero la responsabilidad está en que nosotros, como nuestros padres, como padres, cumplamos nuestros deberes o no. Ya lo que suceda con los hijos es diferente. Y la responsabilidad de Elí fue que él, mire lo que dice acá, y ese pasaje es bien, bien tremendo. Dice, porque yo honraré a los que me honran, y a los que desprecian, o a los que me desprecian, serán tenidos en poco. Hay papás que literalmente deshonran a Dios por el capricho de un niño de 4 años. O por el capricho de una quinceañera de 15 años. Y nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a Dios por encima de todas las cosas. Yo recuerdo el caso de una mujer que decía que su hija le lloró. Le lloró porque ella quería hacer una fiesta y quería invitar a sus amigos, bailar, tomar. Y la mujer le dijo, pueden ser tus 15 años, puedes tener muchos deseos, pero mi responsabilidad es honrar a Dios en mi casa, por encima de mi amor como padre o como madre. Y cosas, ¿no? Porque a veces nosotros no entendemos esto. Elí prefirió honrar a sus hijos. Ahora, mejor la tristeza de nuestros hijos que los ayude en el camino de Dios y no complacerlos para su destrucción. ¿Sí? Como decía, y yo escuché esta frase de una psicóloga que ni siquiera era cristiana, una mujer impía dando charlas para educar a los hijos, como esta generación ni sabe cómo educar a un hijo. La mujer está diciendo a los padres, ninguno de sus hijos se va a morir de llanto. Haga mala cara o haga buena cara. Le guste o no le guste, usted es la autoridad en su casa. No se deje manipular por su hijo. Y eso es tremendo. Llore nuestro hijo o no llore. Hay cosas en las que debemos ser muy firmes. Ahora, hay cosas en las que podemos ser flexibles, ¿no? Hay cosas que podemos, cuestiones de pecado, de mundo, de afrentas a Dios, a la palabra, debemos ser muy firmes. Ahora, cuestiones de que si el niño le gustó el pantalón azul o blanco, eso es una cuestión que podemos ser flexibles. Que el niño le gusta el baloncesto y no el fútbol, podemos ser flexibles. Que el niño le gusta el piano y no la guitarra. Hay cosas en las que podemos ser flexibles, que son parte de la personalidad y el desarrollo individual de cada hombre, de cada mujer. Pero lo que tiene que ver con la santidad de Dios, el pecado, el respeto, la obediencia, debemos mantener una actitud buena y firme. Vamos a leer otro pasaje, Proverbios 29, 15. Otra vez voy a quedar con la mitad de los versículos, porque sobre estos temas hay muchos pasajes. Dice Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No solo a su padre, como en el caso de Elí, a la madre también. ¿Qué es un muchacho consentido? La palabra consentido se puede definir así, que está siempre acostumbrado a hacer su voluntad sin que nadie lo corrija o lo castigue por malas acciones. Es un muchacho consentido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, en este caso las mamás, permiten que sus hijos hagan todo tipo de cosas sin ser corregidos, lo están induciendo a la necedad, ¿sí? La falta de una firmeza en el hogar y la falta de una falsa o la falta de una idea sobre el amor clara causa muchos problemas. Porque es que a veces dice la mamá, es que a mí no me gusta pegarle porque yo lo amo. Pero la Biblia dice que el que ama, corrige. En cambio, el que se abstiene de corregir, el que detiene el castigo, lo está aborreciendo. O sea, cuando usted ve un hijo suyo que lo afrenta, que lo desobedece, que peca, y usted no lo corrige, en vez de amarlo, lo que está haciendo es ¿qué? Odiarlo, aborrecerlo. Entonces nosotros necesitamos tener un concepto claro del amor. El amor corrige, ¿sí? El amor disciplina, el amor instruye. Así como Dios con usted, imagínese que Dios lo viera a usted pecar y lo dejara así como si nada. No, si usted es hijo de Dios, si usted peca arbitraria y deliberadamente, usted va a recibir disciplina, mi hermano. ¿Sí? Y todos hemos participado en esa disciplina, porque todos en algún momento somos necios y Dios necesita corregirnos, azotarnos, darnos varita. Y si Dios actúa así con nosotros, ¿cómo no vamos a actuar así con nuestros hijos? ¿Sí? Ahora, ¿qué peligros tenemos en cuanto a eso? En este caso es la mamá. Porque la mujer, al ser más sentimental, ella va a evitar la corrección. ¿Sí? Yo he escuchado muchas veces donde la mamá va al papá a corregir al niño y la mamá se pone en medio de los dos como guardián de algo, pero lo que está haciendo es causándole un mal al niño. Porque está haciendo que el niño no sea corregido. Entonces hay que tener cuidado con la mamá. ¿Qué otros peligros? Los abuelos. Es terrible corregir a un hijo frente a los abuelos. Los abuelos como que pierden ese sentido cuando tienen nietos. A los hijos eso, corrección de aquí para allá, pero los nietos que no los toquen. A veces hay que tener sabiduría para que los abuelos no interfieran en la crianza de los hijos. ¿Qué más puede interferir en la crianza de los hijos? La corrección, el abandono de los padres. Unos hijos criados por una niñera, unos hijos criados por un abuelo. Son hijos que no van a ser corregidos. ¿Por qué? Porque no existe la figura de autoridad ni en la niñera ni en los abuelos para que eso pueda ser un trabajo correcto. ¿Y qué otra cosa? Lo que decíamos ahora. Un hermano mayor desobediente daña la disciplina y la enseñanza en el hogar. Hay que tener cuidado de que ninguno, ni los mayores ni los menores. A veces piensa uno que entre más hijos es más difícil. Pero es muy interesante que yo a veces hablo con familias que hacen educación en casa, que tienen 3, 4 hijos, y uno dice, oye hermana, ¿cómo hace con 4 hijos? Entonces la hermana dice, no, eso es sencillo, es más fácil. Porque cuando usted corrige a uno, los demás ven y aprenden, usted no necesita corregir a todos. Hay un orden, hay una armonía en la casa. Y generalmente cuando el mayor está alineado, todos están alineados en ese propósito. Entonces, entre más temprano mejor. Nunca es tarde, pero siempre es necesario. Algo que con lo que voy terminando es, hay que tener cuidado porque la educación en la casa no se puede volver tampoco una tiranía. Se entiende que aquellos padres que están educando tienen que ser personas que tienen amor, ¿sí? Que tienen el amor de Cristo. Entonces, si bien la falta de disciplina es malísima, también la tiranía es destructiva. Porque la falta de disciplina genera orgullo, pero la tiranía genera represión, ¿sí? Y ambos extremos son peligrosos. Y por un lado, cuando no corregimos, pues los hijos se vuelven rebeldes. Pero cuando corregimos sin amor, sin sabiduría, los hijos se vuelven como esclavos temerosos, ¿sí? Y apenas tengan la oportunidad, ellos van a buscar salir de nuestro yugo. Nosotros deberíamos criar en el amor a nuestros hijos, de tal manera que ellos quieran vivir con nosotros para siempre. Aunque nos toque sacarlos a eso de 20 años, ya necesitan irse. Pero el amor equilibrado, con la constancia y con una firmeza en la corrección y en la disciplina, va a ser esto muy bueno. Entonces, ¿qué nos guarda de caer en los excesos? Nos guarda primero la instrucción, nos guarda hacer nada, nunca hagamos nada en la carne, nunca hagamos nada cuando estemos airados. Ni siquiera la corrección debemos hacerla cuando estamos airados. Nunca debemos hacerlo acompañado de malas palabras, malas actitudes. Sino que debemos tener dominio propio para enseñar, para instruir, para corregir y para amar. Hacerlo todo con amor. Pero necesitamos hacerlo. Ese libro que yo les recomendé, Cómo Educar a Sus Hijos, de Nancy David Pearl, es una perla. Para mí ese libro fue, y yo sé que para muchos ha sido muy bueno. Aunque se habla bastante mal del libro en algunos ambientes, Pero no, en realidad el libro es muy bueno. Si usted lo lee con un buen espíritu, como los hermanos lo enseñan, y si lo aplica, no solo siendo oidor, sino hacedor de lo que usted va a aprender, eso le puede ayudar mucho en la crianza de sus hijos. Ahora, volvemos a lo mismo que decíamos la vez pasada. Si tal vez usted tiene sus hijos ya grandes, usted dice, si hubiera escuchado eso cuando estos muchachos tenían 3 años, pero ya 18, 20, estos muchachos, qué necesidad. Bueno, tal vez eso le va a enseñar a usted para enseñar a otras familias más jóvenes. No se desanime, no deje que un tema como esto lo frustre. Tal vez Dios la va a hacer como consejera de otras hermanas, de otras familias, o como consejero para otros hogares. Tal vez usted tiene sus niños pequeños y usted está viendo que hay una necesidad evidente en ellos de disciplina. Hágalo lo más antes posible. Lea buenos estudios sobre educación. Dijo, esa serie de Zugel, también esa serie es, yo digo que toda familia debería escucharla. Les va a ayudar mucho. La de cómo educar a sus hijos de Zugel Michelén. Eso está en videos y está en YouTube. Ya la había recomendado varias veces. Lea libros, pida sabiduría, busque consejo. Mire hogares sólidos cristianos que le puedan ayudar en eso. Ahora, si usted está limitado porque su hogar es disfuncional, no, su esposo no es creyente, su esposa no es creyente, tiene ciertas dificultades, no se frustre tampoco, ore. Dios puede cambiar su situación y puede ayudarlo para que pueda aplicar los principios de la palabra para sus hijos. Seguramente si usted lo hace, en algún momento no va a ser fácil porque la disciplina en ningún tiempo presente es motivo de alegría, sino de tristeza. Pero con el tiempo da frutos a los que en ella han sido ejercitados. Su hijo le va a agradecer. Muchos de nosotros agradecemos la disciplina de nuestros padres, el amor de nuestros padres y la firmeza que ellos tuvieron con nosotros porque eso nos guardó de nuestra propia necedad. Asimismo, usted puede hacer eso por el alma de sus hijos. Espero que haya podido ser claro y bueno, son muchas cosas, solo que no tenemos el suficiente tiempo. Pero bueno, ahí vamos agradeciendo al Señor que nos está ayudando con esto.